Conexión de tejidos.
Volvemos en Conexión de Tejidos y lo hacemos para hablar de un tema complejo pero interesante, la felicidad. Lejos de querer ser Mr. Wonderful, la vida no es todo felicidad, pero sí para intentar acercarnos a las distintas formas de ver qué es eso que algunos persiguen, otros ya han conseguido y otros creen que nunca conseguirán. Si buscamos qué es la felicidad, podemos encontrar que es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea y por disfrutar de algo bueno. Otros la definen como la emoción, una emoción que se produce en un ser vivo cuando cree haber alcanzado una meta deseada. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua dicen que la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. ¿Es un estado? ¿Una emoción? ¿Momentos en la vida? ¿Sensaciones? Aristóteles decía que la felicidad es el bien supremo o fin final que perseguimos. Es aquel que no se busca para alcanzar otra cosa, sino que es apetecible siempre por sí mismo y jamás por otra cosa. La escogemos siempre por encima de todo, es decir, por sí misma y jamás por otra cosa, a diferencia del honor, la riqueza y el placer que se escogen deseando encontrar en ellas la felicidad. El bien autosuficiente es aquel que por sí solo torna amable la vida y tal bien es la felicidad. El Dalai Lama dice que la felicidad puede ser un estado permanente en los seres humanos y se puede lograr con el desahogo y la compasión que nos permiten cambiar nuestra forma de ver el mundo y liberarnos del sufrimiento. Pero ¿nos podemos liberar del sufrimiento? Aparte de definiciones que se puedan acercar más o menos a lo que es para ti la felicidad, cada uno tiene su percepción de lo que le hace feliz, de lo que necesita para serlo y de si es un sentimiento, una emoción o una realidad o un estado de ánimo. Pero cada año se intenta evaluar de forma objetiva la felicidad elaborando un ranking de los países más felices del mundo. En 2018 lo encabezaba Finlandia, seguido por Dinamarca y Noruega. España cayó 2 puestos hasta el 36. Los criterios para elaborar el ranking son los ingresos per cápita, el bienestar social, la salud y esperanza de vida, la libertad social, la generosidad y la ausencia de corrupción, pero también valores más subjetivos como la percepción que cada sociedad tiene sobre lo que es la felicidad. Claro está, es otra variable de la felicidad. Solo se puede alcanzar con una base estable de necesidades cubiertas. No son felices en los países más pobres. Solo podemos ser felices en el conocido como primer mundo, donde los ingresos per cápita y el bienestar social son buenos. O pensado al revés, solo nos planteamos qué es la felicidad en países en los que tenemos las necesidades cubiertas, porque para otros lo que se plantean es cómo sobrevivir. Si buceamos en ese estudio, los países más tristes son Yemen, Tanzania, Sudán del Sur, la República Centroafricana y Burundi, que cierra la lista. ¿Qué nos hace felices? ¿La felicidad es cultural? Eso vamos a tratar de averiguar en el programa de hoy, hablando con un español que ha vivido 10 años en Dinamarca y que nos va a hablar sobre la filosofía hyuga o del bienestar que practican como uno de los países más felices. También vamos a hablar de la felicidad con nuestra psicóloga de cabecera, Sonia Fernández, y contaremos con testimonios sobre qué es para la gente la felicidad. ¿Tenéis ganas de ser felices? Pues empezamos en Conexión de Tejidos.
Conexión de Tejidos, el programa que te conecta contigo sin wifi.
Para mí la felicidad son momentos. Creo que es un poco utópica la idea actual de felicidad como un estado permanente. La filosofía está actual de Mr. Wonderful, la zona de confort, si no eres feliz es porque no quieres, propóntelo y todas esas ideas que creo que también fomentan las redes sociales. Yo pienso que las personas somos emociones y estas nos representan y cada una de ellas es importante y debemos darle su lugar. Sí pienso que podemos llegar a estados de mayor estabilidad emocional, separándonos de aquello que no nos hace bien, cuidándonos, luchando por lo que realmente deseamos, pero creo que teniendo en cuenta todo lo anterior. Y si tengo que responder a si yo soy feliz, pues diría que a ratos, y intento ir construyendo una vida que me dé cada vez más momentos felices.
Bueno, pregunta difícil, ¿qué es la felicidad? Pero bueno, para mí es estar en paz con uno mismo y tener el control de lo que deseas en la vida, en tu proyecto y la motivación para luchar por ello. Y si tienes serenidad y paz, yo creo que te da la posibilidad de disfrutar de los buenos momentos que te depare la vida, de la familia, los amigos y sobre todo poder afrontar las cosas según vengan. Yo creo que estoy en un grado aceptablemente feliz.
Pues aunque la felicidad parece que esté en boca de todos, no es un concepto que yo trabaje internamente cuando reflexiono sobre mi vida o sobre mis aspiraciones. De hecho, para mí la felicidad es un término algo abstracto que engloba el mirarse hacia adentro en un estado como más de permanencia y de trascendencia al propio cuerpo, ¿no? De una sensación de tranquilidad, de falta de preocupaciones, de aceptación de la realidad que tiene y de conformarse con las circunstancias que tiene uno.
Buenas noticias, la felicidad existe y os comparto un punto de vista. Para mí la felicidad es disfrutar el proceso, independientemente del resultado. Buscar la satisfacción en cosas pequeñas que sean relevantes para uno mismo. Solemos poner la felicidad en cuando tengamos un coche mejor, una casa más grande, cuando ganemos más dinero, en cuestiones futuras que se pueden dar o no.
Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW. Y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene.
Es muy difícil definir la felicidad, como decíamos, puede ser un estado de ánimo, una emoción o una forma de estar en el mundo. ¿Qué necesitamos para ser felices? ¿Es algo, es alguien o es una sensación? Como decíamos, en nuestra sociedad tenemos todas las necesidades cubiertas y nos cuesta encontrar las razones para ser felices. Al final, el tener todo a veces no conduce necesariamente a esa felicidad deseada. La infelicidad a veces aparece en personas que desde fuera no tendrían por qué serlo, pero el poder al final está en nosotros mismos. Para intentar entenderlo vamos a hablar con nuestra psicóloga de cabecera, que siempre que tenemos que hacerlo acudimos a ella. Buenas tardes, Sonia Fernández.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, la pregunta pues ya sabemos cuál es. ¿Cómo se puede ser feliz desde el punto de vista psicológico? ¿Qué se necesita?
Bueno, antes de nada, decirte que has elegido un tema dificilísimo.
Sí, sí, es muy complejo. Yo a la gente que le he pedido que me haga los audios, les he hecho reflexionar, ¿eh? Porque no, todo el mundo me decía, es muy difícil decir lo que es la felicidad. Es algo muy personal, creo, al final, ¿no? Que cada uno lo vivimos de una manera.
Y son muy bonitos los testimonios, ¿eh? Muy bonitos y dicen cosas muy, muy importantes. Porque la felicidad o cómo se puede ser feliz... Pues casi te diría que es olvidándonos de las muchas razones que existen para no serlo.
Claro.
Es decir, por ejemplo, yo trabajo ahora con una chica, una adolescente muy melancólica, ¿no? Uh-huh. Que me dice que para qué va a estudiar, ¿no? Si se va a morir.
Madre mía.
Entonces, claro, es decir, para ser feliz, en cierto modo hay que poder olvidarse, ¿no? Uh-huh. De ese final, de ese destino del ser humano, ¿no? Eso, estar conectado todo el tiempo con esto nos desvitalizaría, ¿no?
Claro.
Entonces hay que, como decía una de las personas en el audio, hay que conectarse, ¿no? Con uno mismo y con su propia vida. Uh-huh. Y olvidarnos de este, ¿no? Como de este destino, ¿no? Es importante la conexión con uno, ¿no?
Claro, al final es como saber lo que necesitas, ¿no? Para estar bien.
Claro, pero para eso se necesita una cierta conexión, ¿no? Y no son fáciles los tiempos que vivimos, ¿no? Para esa conexión.
¿Y cuáles son precisamente esas principales causas de malestar que hay en la sociedad? Tú apuntabas a que hay pacientes tuyos que a lo mejor, pues es un punto de vista más metafísico, ¿no? De nos vamos a morir, entonces ¿qué hacemos aquí, no? Pero hay otras causas también de malestar, ¿no? De sí, por qué no encontramos el bienestar en el día a día.
Bueno, yo creo que fundamentalmente guarda relación con una pérdida o sea, del valor de todo aquello que no tiene que ver con la producción y el consumo, uh-huh. ¿no? Nos tomamos casi unos a otros como objetos, ¿no? Uh-huh. Entonces existe una cierta deshumanización, una cierta insensibilidad que lleva a no sentirnos y a no sentir a los demás. Entonces no hay pausa, no hay tiempo para esa conexión. Así es que cada vez aparecen más problemas de hiperactividad, de crueldad, ya no de violencia, ¿no? A veces vemos noticias y bueno, es que esto ya no es violencia, es crueldad, ¿no?
Claro.
La cantidad de pasos al acto que hay en los adolescentes, ¿no? Uh-huh. Entonces también estructuralmente hay condiciones, ¿no? Que nos llevan a esta cierta insatisfacción o infelicidad, ¿no?
Claro, sí, que al final es como que deseamos las cosas rápido, ¿no? Y ya, y muchas veces eso nos lleva a frustrarnos y a estar insatisfechos, ¿no? De sí, esa necesidad sí. de consumir, de tener todo al momento, ¿no? También, que,
sí, sí.
que al final nos lleva a ser una sociedad de consumo inmediato. También lo que apuntabas del tiempo, ¿no? Parece que al final no tenemos tiempo de nada, ¿no? Yo veo en mi generación, por lo menos en mi edad, que es pues un poco el momento de tener hijos y tal, ¿no? El cómo uh-huh. se vive también el hecho de la pérdida del tiempo personal, ¿no? La dedicación a los hijos sí. como que hay personas que lo ven como una infelicidad, ¿no? De he perdido mi independencia y mi
sí.
y parte de mi vida, ¿no? Por
sí,
tener hijos.
Porque
¿no?
es una sociedad muy infantilizada.
Claro.
¿no? Por esa inmediatez, por esta como dificultad para la frustración o como decía una persona en el audio, como aceptar lo que uno tiene e ir al trantrán, ¿no?
Sí, ¿no?
Defendiéndote de lo que va surgiendo, ¿no? Y no puestos en esos objetivos casi siempre materiales que nos encaminan a una frustración constante.
Sí, más que nada por la superficialidad, ¿no? Que al final no vives nada intensamente, ¿no? Te quedas en la superficie de las cosas. Y sí. Realmente es lo que hablábamos, ¿no? De mirar a uno mismo. Realmente nosotros mismos tenemos esa llave de la felicidad. O sea, la gente que se queda encallada o en uh-huh. esa parte de un poco insatisfacción, ¿cómo puede salir de ahí, ¿no? O sea, entendemos que la terapia es una forma, ¿no? Pero que al final no todos tenemos la llave, ¿no? De sí. sentirnos bien,
bueno,
por lo menos
bien,
no ya de la felicidad.
En ese símil que usas, ¿no? De la llave, yo creo que la felicidad es un llavero. Hmm. Entonces, nosotros tenemos algunas de esas llaves y otras pues no están tan a nuestra mano en el sentido de esto que digo, como de lo que tiene que ver más con lo estructural, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que está en manos de los estados, ¿no?
Claro.
Los estados tienen una gran capacidad de dañarnos y además nos dañan diciendo que es por nuestro bien, ¿no? Si levantan fronteras y dicen que es por nuestro bien y después nosotros tenemos que comer frente al televisor viendo cómo mueren los seres humanos cruzando el océano. Ese es un daño moral que según los estados sufrimos por nuestro bien, ¿no?
Claro.
O la prima de riesgo, o es decir, todo eso, ¿no? Se supone que es por nuestro bien y eso es un daño.
Uh-huh. Hablamos.
Entonces, hay algunas cuestiones que tienen que ver con uno y con la subjetividad y hay otros elementos que tienen que ver con el mundo en el que vivimos.
Claro, hablábamos precisamente en la introducción del tema del ranking que se elabora todos los años sobre la felicidad y uh-huh. parte de ese, o sea, los primeros puestos son Noruega, Finlandia, Dinamarca, ¿no? Que al final son estados que se preocupan por el bienestar social, ¿no? Al final eso también sí. es fundamental para que las sociedades sean felices, independientemente luego de la parte cultural y de uh-huh. cada uno cómo viven las cosas. Pero también el hecho de cómo sobreponerse o cómo vives uh-huh. las distintas situaciones también te hace más feliz o menos, ¿no? Hay determinados tipos de personas más pesimistas o menos resilientes que uh-huh. viven las cosas de otra manera, siendo que todos tenemos, digo, cuando tenemos las necesidades cubiertas, ¿eh? ¿No? ¿Cómo afrontamos las cosas? ¿Depende de un tipo de personalidad?
Sí, bueno, sí, en gran medida. Por eso, porque además muchas veces se demuestra que en situaciones extremas o con personas que tienen muy poco son capaces de sentir una profunda felicidad, ¿no? Que quizá otras personas con mejores condiciones socioeconómicas no la viven, ¿no? Por desde ahí, es decir, la ansiedad, la depresión son males de nuestro primer mundo, ¿no?
Claro. O sea,
entonces, por supuesto que hay un tipo de personalidad o rasgos de personalidad, son más infelices las personas que no incorporan a la vida la posibilidad de la pérdida, del desencuentro, la insatisfacción como algo inherente, ¿no?, al ser humano y a la vida. Entonces, la clave no es tratar de evitar estas cuestiones, la clave es encararla, ¿no? Claro. No contar de partida con que eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, claro, cuando uno parte de que eso, o sea, lo niega en su vida, es un desastre.
Claro, y eso al final es una cuestión de educación, o sea, el educar en la no frustración entiendo que viene desde la infancia, ¿no? O sea, no el que los niños, a ver, evidentemente hay que concederles cosas, ¿no? Pero el que los niños muchas veces se intente evitar toda frustración, al final puede repercutir en que se sientan insatisfechos, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, es decir, que hay que contactar con eso, con la pérdida y con la elección. Y con el aplazamiento y con la espera, ¿no? Esperar es muy importante. Ahora, por ejemplo, que tanto se ven niños hiperactivos, una de las dificultades de la hiperactividad es la capacidad del niño de esperar y de elegir.
Claro. ¿No? O sea, que eso sería un rasgo que determinaría.
Es importante.
Y realmente es lo que apuntabas tú, ¿no? Al final, ser feliz no significa no sufrir nunca, ¿no? También hay que ser consciente de que en la vida van a existir frustraciones, tristezas, miedos. ¿Cómo podemos ser más fuertes para afrontar ese tipo de situaciones? ¿Qué es lo que nos hace poder afrontarlas?
Pues yo creo que hay que tomar la vida como un acto de voluntad diario. Es decir, hay que levantarse con la voluntad de vivir. No como la vida como algo dado, ¿no? En sí mismo la vida no es no tiene un sentido, hay que dárselo día a día, hay que buscarlo, ¿no? Entonces este estado de, ¿no?, como este estado de voluntad de actividad, ¿no?, es lo que nos sitúa en una mejor posición, podríamos decir.
Sí, que al final hay que buscar un poco lo que te anime día a día a vivir, ¿no?, y a ser feliz, ¿no?, dentro de cada, que evidentemente habrá días buenos, malos, con sufrimiento, sin sufrimiento, pero que hay que buscar un poco en el camino lo que a ti te hace feliz, ¿no?
Sí, porque realmente la posición más nefasta para el ser humano es la pasividad. Eso es algo muy aplastante, ¿no?, para uno mismo y también para los otros, ¿no? Esa posición activa es como para entendernos, es decir, es mejor buscar ser amante que buscar ser amado. ¿Me entiendes?
Sí.
Porque el amante, ¿no?, como sujeto activo o sujeto que va a dar amor, va a recibir probablemente más amor, ¿no? Si no te transformas en un ser quejoso, pesado, los demás se retiran, digamos, y entonces tú te conviertes en un ser infeliz, ¿no?, que hace infeliz a los que te rodean, ¿no? Entonces, esta posición activa es fundamental.
Porque también es verdad que cuando te posicionas en la parte pasiva, ¿no?, estás siempre esperando de los demás sin dar nada, ¿no? Que eso al final termina siendo insatisfactorio para ti y todo el rato estar en la falta, ¿no?, el reclamar a los demás.
Exactamente, en la queja, en la reclamación, ¿no?, pidiendo reconocimiento, pidiendo... Eso es un horror.
Y hablabas antes de que en esta sociedad, o ahora mismo, o en el primer, que llamamos primer mundo, ¿no?, cada vez existe más problemas de ansiedad, de depresión. ¿Cuáles pueden ser las causas? Precisamente es porque no encontramos ese sentido teniendo todo cubierto, ¿no? En plan, y ahora yo porque lucho, ¿no? Un poco eso, si vivir lo damos por hecho, ¿no?
Sí, bueno, pues porque al final eso, que si lo que demuestra es que la felicidad no está en lo material, es un estado interno. Lo que pasa que la sociedad de consumo nos vende, y lo decía, no sé si era la primera persona que hablaba, nos venden, ¿no?, que es un estado y que hay que permanecer, ¿no?, en ese estado. Eso es una trampa de la sociedad de mercado, ni más ni menos, pero no tiene nada que ver con la felicidad, ¿no?, o la psicología positiva, que parte de la idea de que la condición, digamos, inicial o inherente al ser humano es la felicidad, ¿no?, y eso no es así. La felicidad es un logro, y es un logro, digamos, son momentos y
es algo que se trabaja, ¿no?
Sí, y te lo da el vínculo sano con las personas que te rodean.
Al final somos seres sociales, ¿no? Entiendo que aunque cada uno tenga su manera, vamos a hacer la pregunta más difícil. ¿Cómo podemos tener una salud psicológica buena y conseguir ese bienestar para ser felices? Aunque ya sé que es difícil, ¿eh? No, la pues, fórmula mágica entiendo que no existe.
Pero lo decían, de verdad que me han parecido los testimonios del principio, ¿no? Antes que de mi entrada, me parecen que lo resumen perfectamente. Que hay que alejarse de aquello que nos daña. Y hay que velar día a día por no ser seres que dañan, no estar en el daño, ¿no? Hay que reflexionar, es una posición ética, es imposible no dañar, pero debería ser como una especie de ejercicio mental continuo, reflexionar sobre el daño que ejercemos y cómo también a su vez nos quedamos a veces pegados al daño, como si fuese... casi, pues eso, como decía al principio, igual que la muerte como un destino, ¿no? La muerte y el daño vienen a ser lo mismo, solo que la muerte es un día y el daño puede ser la vida entera, ¿no?
Entonces hay que quedarse con la parte que queremos y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Situarnos más en la posición de amante que en la de amado, ¿no?
yo diría que sí, yo diría que es mejor, la verdad.
Pues vamos a quedarnos con eso. Muchísimas gracias, Sonia, por participar otra vez en Conexión de Tejidos.
Nada, Andrea. Gracias a vosotros.
Un saludo.
Chao.
Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità,
felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità,
felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità.
Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità.
Para mí la felicidad es una buena puesta de sol, un trabajo hecho con las manos, una buena comida familiar, una canción que te levanta el ánimo y los pelos de los brazos, la sonrisa y risa de la gente, en especial la de los niños, el esfuerzo final del camino, recorrido, y las palabras de tu amada.
Andrea, que yo creo que la felicidad... Pues es un poco esto, ¿no? ¿Cómo? ¡El pie! ¡Y te como la piscina!
Bueno, para mí la felicidad la encuentro en el día a día, conversando, riendo, compartiendo momentos con las personas que amas, cuidándote, cuidando a esas personas, bueno, y en definitiva lo más importante, viviendo. También encuentro momentos muy felices cuando consigues tus logros, ¿no? Con constancia y con esfuerzo. Son momentos muy satisfactorios, llenos de felicidad. Y bueno, también cuando consigues ser mejor persona, ser cada día un poquito más humano. Para mí esos son los momentos más felices en la vida.
¿Qué es para mí la felicidad? Pues la podría denominar como una vida libre del sufrimiento innecesario. Disfrutar de una excelente educación emocional. Rodearte de los tuyos, vibrar con esas pequeñas cosas y disfrutar el momento. Un objetivo, un hasta mañana, un te quiero papi, una espalda a la que poder abrazar, un beso con cariño, pero sobre todo, vivir, vivir una vida desde el amor.
Vale, la felicidad para mí, y de ahora después de despertarme súper pronto, es despertarse sin despertador, eso debería entrar seguro. Tener una salud que no me limite las cosas que quiero hacer. Es decir, no estar súper perfecta de salud, estar bien y que los que me quieren estén bien también. Estar rodeada de gente que te quiera, que te escuche. Igual que tú escuchar y querer a la gente a la que aprecias. Tener un trabajo al que vayas a gusto, el que te levantes todos los días y te apetezca ir. No todos... porque igual eso sería imposible, pero que vayas feliz. Que el dinero no sea un problema para ti. No estar forradísimo, pero tener lo que necesites. Y tener amor si quieres. Si te apetece tenerlo, tenerlo. Y si eso te hace feliz, pues tenerlo.
Como se ha dicho, en todo momento la felicidad es algo subjetivo, pero cada año se hace un ranking de los países más felices y Dinamarca está entre los tres primeros siempre. Parece que no es solo por su gran nivel de vida o porque son los que más impuestos pagan, sino por el Hygge, no sé si se dice así, y os preguntaréis qué significa. Pues el diccionario de Oxford lo incluyó con una definición que decía que la desarrolla como una interacción social de alta calidad. Otros la traducen como bienestar o incluso como una filosofía de vida que consiste en disfrutar de los pequeños placeres de lo cotidiano. La psicóloga danesa Hulger Larsen, tampoco sé muy bien cómo se dice, dice que es preferible definirlo como intimidad intencional, que sucede cuando tienes experiencias compartidas seguras, equilibradas y armoniosas. Una taza de café con un amigo delante de la chimenea sería una de ellas, pero también un picnic veraniego en el parque. Dado el ritmo de vida y la continua insatisfacción que a veces experimentamos, esta filosofía y la forma de vivir en países como Dinamarca está desatando un gran interés. De hecho, Amazon vende más de 900 libros sobre el tema e Instagram tiene más de 3 millones de entradas con la etiqueta Hygge. Las búsquedas en Google no han parado de crecer desde octubre de 2016. Por este motivo hemos invitado a un español que ha vivido en Dinamarca 10 años para preguntarle sobre cuáles son los hábitos que les hacen felices allí en Dinamarca. Luis Mesonero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo bueno, estás? Lo primero, muchas gracias por acompañarnos en Conexión de Tejidos. Lo primero es, ¿por qué crees que la gente es más feliz en Dinamarca? No sé si más feliz o feliz, por lo menos.
Bueno, como te he comentado con anterioridad, yo pienso que el tema tiene matices. En general, sí, podemos decir que, o puedo suscribir que la sociedad danesa es más feliz. Y para empezar, quizá lo primero es que la vida está en general mucho más organizada, es decir, la sociedad, pues a través de también de la implicación de los partidos políticos y en general el sentir de la sociedad ha hecho que se creen las condiciones necesarias para que esa felicidad pueda prosperar, porque si no tienes un marco en el que esa felicidad se puede desarrollar, por mucha intención que le pongas, pues la verdad es complicado. Quiero decir que...
Sí, el estado de bienestar, ¿no? Que al final ayuda, entiendo, ¿no? En plan, las condiciones...
Claro, que claro, las condiciones, por ejemplo, en los cortes que habéis metido, quizás el denominador común es eso, es encontrar la felicidad en pequeñas cosas, pero también tienes que tener la opción de poder desarrollar esa felicidad. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, tienen unos horarios de trabajo mucho más racionales de los que tenemos aquí en España.
Porque ¿a qué hora salen allí del trabajo normalmente?
Claro, ahí por ejemplo la mayoría de la gente sale sobre las 3 o las 4, ya están en casa y ya saben que el resto de la tarde lo tienen pues eso, para esas pequeñas cosas precisamente que de las que hablaba la gente, ¿no? Para estar con los suyos, para estar con los hijos. Bueno, las políticas sociales que tienen relación con la infancia son increíbles y eso también crea, pues bueno, que por ejemplo los padres estén más relajados a la hora de por ejemplo de dejar cosas tan sencillas como dejar a los niños en las guarderías o en los colegios. Aquí tienes que estar a una hora en concreto, claro. Y a no ser que bueno,
y no pues, llegas del trabajo,
un horario
¿no?
ampliado y tal. Y no te dan ningún margen, tienes que estar
pagando horas extras,
y no puedes hacer nada. Y por ejemplo desde las 6:30 que abren las guarderías hasta las 10 puedes soltar a tu hijo en cualquier momento y
también
y
tienes la
de
posibilidad
recogerlo pues
porque sales a las 3, ¿no? Con lo cual también tienes esa posibilidad de pasar la tarde con ellos, ¿no? Si...
Claro, aquí los padres tenemos que hacer todas las composiciones que te puedas imaginar para quedar con un amigo o con un familiar, tirar de los abuelos y tal, porque tenemos horarios partidos y es complicado conciliar esa vida laboral con
la vida familiar, claro.
Tiene bastante mejores salarios que aquí y eso, bueno, implica también un nivel de vida más alto, pero que también te da la capacidad, pues eso, para poder viajar más. Es muy común, por ejemplo, sobre estas fechas que tengan una semana de vacaciones para irse con los hijos, pues, a esquiar y tal. Y en general, bueno, pues la sociedad está, en ese sentido, está mejor organizada porque hay un interés común de estar bien.
Claro.
Es decir, es que yo muchas veces he pensado sobre este tema y es por muchas leyes que intentemos hacer desde el Parlamento o propuestas que pueda haber.
Es un poco cultural, ¿no?
Claro, en definitiva es el convencimiento de la gente, claro, de buscar ese interés común que los va a favorecer a todos. Y eso es algo que no se cambia de la noche a la mañana.
Claro, es el tema de los impuestos, ¿no? También aquí una subida de impuestos precisamente para financiar ese estado de bienestar y llegar a esos niveles no se entendería, ¿no? Porque no tenemos la misma percepción de las cosas comunes y de las cosas públicas que tienen ellos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Ese sí es una piedra de toque que los daneses saben que, bueno, que tienen un estado social de bienestar y ese estado hay que financiarlo. No es una entelequia, es algo que a lo que todos tienen que contribuir y lo hacen felizmente porque luego se aprovechan
claro,
de él.
Porque entienden cómo funciona
claro,
y lo que luego les va a revertir
claro,
a ellos.
Claro, tienen unas bibliotecas buenísimas, tienen unas, pues lo que hablábamos, ofertas para las familias con hijos, en fin, un montón de cosas que hacen el día a día mucho más llevadero. Y eso, bueno, pues hay que financiarlo, ¿no?
Claro. Y hablábamos de la presentación de la filosofía Hyuga, se dice, no sé cómo se pronuncia, desde luego se escribe distinto, ¿no? He buscado cómo se pronuncia. ¿Qué significa esa filosofía? No sé si hay mucho marketing detrás, si realmente todos los daneses la practican o lo intentan. No sé un poco si es cultural o ha llegado aquí de una manera, como digo, marketingiana, no sé.
No, bueno, se pronuncia Hygge. Bueno, así.
Lo que pasa es que, complicado bueno, el danés, entiendo, ¿no?
Es muy complicado, es uno de los idiomas más difíciles, especialmente con la pronunciación.
Yo he hecho lo que he podido.
Se refieren sobre todo a, bueno, la descripción que hacía esta filósofa, creo que has dicho, danesa,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Es en definitiva a lo que ellos entienden por el término Hygge, que es, pues bueno, pues por ejemplo, para ponerte un ejemplo gráfico, en Navidad decoran las casas con un montón de luces y con plantas y con adornos y tal, pues puede ser pues invitar a unos amigos a casa y tomarse un café y al calorcito pues estar allí hablando durante horas, pero también puede ser cualquier otra cosa.
Sí, pero entiendo que ellos hacen mucha vida en casa, ¿no? Por las temperaturas en invierno, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces, tienen que buscar también el disfrute dentro de las casas, ¿no? Y es al final compartir con gente, ¿no? Entiendo.
Efectivamente. Sí.
O sea, al final es todo como, al final lo que decías, algo cultural y que entienden como la sociedad, como un poco el abrigo de esa posibilidad de ser felices, ¿no? No solo, o sea, la familia y luego como lo que te rodea, ¿no? Las personas que te rodean.
Efectivamente, es así, pero bueno, que también tiene matices, como te
hombre,
comentaba,
claro.
Porque
bueno, tú vives ahora aquí, ¿qué diferencias encuentras precisamente, ¿no? O sea, también es verdad que en España tampoco nos podemos quejar de calidad de vida dentro de unos mínimos, ¿no? Y que habrá, y hay gente que vive de una manera y gente de otra, ¿no? Pero
claro.
Pero que a lo mejor hay cosas que también aquí se pueden valorar, ¿no? Nos vamos a poner como a los pies de los caballos, los peores no somos tampoco en España. ¿Qué diferencias encuentras entre vivir en los dos sitios?
Sí, lo que te quería comentar es que efectivamente esa felicidad, bueno, es, digamos, en términos generales de lo que estábamos hablando, pues eso de que tengas unas condiciones sociales y económicas que coadyuven a que esa felicidad o poner las condiciones para que florezca. Pero también es cierto, por ejemplo, que Dinamarca es uno de los países que más donde se utiliza la medicación antidepresiva mayores del mundo, o sea que en ese sentido se podía también ver que bueno que hay un poco de engaño ahí. Había un estudio de la OECD del 2010 que lo situaba después de Islandia en el segundo país en el ranking de países que utilizaban medicación antidepresiva. Hoy creo que ha bajado un poco, pero bueno, sigue siendo uno de los países que más utilizan.
Sí, precisamente entiendo que las temperaturas tampoco ayudan a eso, ¿no?
Claro, y lo que hace también es que la sociedad está como más recluida.
Sí.
Yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando allí, hubo temporadas que trabajé pues en los servicios sociales, tienen un servicios sociales, pues como he dicho antes, que en los que meten mucho dinero y tal, ¿no? Y por ejemplo con las personas ancianas, pues les cubren todas las necesidades que puedan tener, hay personas que los visitan a lo largo del día, pues
para
solas. Lo que necesiten en cada momento. Y yo hice ese trabajo y también vi la soledad en la que pueden estar muchas personas mayores, pues que han perdido a sus seres queridos. Y que no tienen una relación como podemos tener en España. Y ahí ya empiezo a contestar a tu pregunta, la diferencia entre las dos sociedades. En España, pues en general, las familias están como más más unidas, hay unos vínculos familiares quizás más estrechos de los que puede haber en Dinamarca, porque en Dinamarca es que esa función, digamos, paternal o tutiva que tienen, que pueden tener los padres en relación con los hijos y que generan esas relaciones tan estrechas, uh-huh. es en Dinamarca lo cubre el Estado.
Claro. Es decir, como, los que la relación los... es más fría, ¿no? Y al final lo que te
claro, y los hijos, por ejemplo, a los 18 años, ya cuando empiezan a estudiar en la universidad, la sociedad les da la posibilidad les da un sueldo para que puedan iniciar sus estudios, tienen como una especie de bonobús en el que tienen que utilizar, por ejemplo, si los estudios duran 5 años, pues pueden durante esos 5 años beneficiarse de esos créditos que les da la posibilidad de estudiar y de emanciparse, uh-huh. independizarse, no a lo mejor en unas condiciones óptimas, pero por ejemplo pues tener un pequeño apartamento compartido uh-huh. y tal, y tener el mercado laboral es súper flexible. Uh-huh. Mi mujer, por ejemplo, cuando estaba estudiando la carrera y nosotros vivíamos allí, ella trabajaba unos días en concreto a la semana, uh-huh. Pero vamos, estamos hablando a lo mejor de 3-4 horas que le funcionaba los viernes y los sábados y bueno, hay cantidad de trabajos que aceptan ese régimen de,
uh-huh. De unas eso, horas
claro, ayuda muchísimo, claro. Ayuda muchísimo.
Sí, a poder estudiar y compatibilizarlo, ¿no? Y aparte si también te dan una ayuda, o sea, al final es lo que decías tú, ¿no? Que el Estado es el que al final te hace que te separes de tu familia, ¿no? En plan, entre comillas, ¿no? Porque eres capaz de independizarte y eso es una parte buena, pero a lo mejor pierdes un poco el contacto, ¿no? También es que lo que hablábamos de la cultura también tiene mucho que ver, ¿no? Al final las culturas latinas son, o sea, por definición, somos más cercanas y más del contacto, ¿no? De estar con la familia, con tus amigos, ¿no? De más sociales, a lo mejor. Que a lo mejor no lo da el sol, ¿eh? No lo sé. Que el que
no, es así, es así. Las sociedades del norte, que están muy relacionadas con el clima, uh-huh. son más frías. Te digo que está relacionado con el clima porque a mí Totalmente. Me parecía muy gracioso cuando estaba viviendo allí, por ejemplo, uh-huh. Con los estos veranos que estamos teniendo últimamente, que también están afectando en esas latitudes.
Sí, es verdad que dicen que en Finlandia han llegado a...
Notabas cómo la gente cambiaba. Uh-huh. Era increíble porque ellos son, por ejemplo, súper efectivos y resolutivos cuando tienen un problema y tal, ¿no? Están muy situados en la cabeza. Uh-huh. Y cuando había estas temporadas que no están acostumbrados allí, claro. ¿no? De estos veranos de 30 y pico grados, que allí pueden ser un montón, ¿no? Uh-huh. Pues ya les veías como mucho más relajados y decían, no, lo podemos hacer mañana y tal. Eso, bueno,
les cambiaba
en
el
condiciones
carácter.
Normales es impensable.
¿Y qué crees que...? Decía, hablábamos de las diferencias, ¿no? ¿Qué crees que hay...? Que hacemos mejor aquí en España, ¿no? ¿En qué tenemos condiciones? Aparte del sol, que eso es algo que es, pues no es algo nuestro, ¿no? O sea, nos ha venido impuesto o regalado por la situación en la que estamos, ¿no? Pero culturalmente, ¿qué hacemos mejor?
Sí, bueno,
¿o qué echabas de menos cuando estabas allí?
Sí, lo que hablamos, digamos, esa capacidad que tenemos de disfrutar de las cosas pequeñas y esta misma cultura que tenemos de cercanía que quizás les falta a los daneses en este caso, ¿no? De improvisar, ¿no? De decir,
flexibilidad, ¿no?
Mira, joder, me apetece ir a ver a este amigo y coges y dejen y le llamas por teléfono, le picas en el telefonillo, oye, bajas y tal, vamos a darnos una vuelta o te quieres ir a... Ahí es, las relaciones son más frías y una cosa así, por ejemplo, sería impensable. Si te vas a hacer un acuerdo con una persona, tiene que ser con 3 semanas de antelación, le tienes que avisar, oye, este día vamos a quedar, no sé qué, no sé cuánto, todo mucho. Y pienso que se pierde un poco esa...
espontaneidad.
Esa parte de la naturaleza humana que nos hace estar más cercanos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, en relación con la sociedad danesa, que enlazando un poco también con lo que hablábamos del consumo de la medicación antidepresiva, esta, uh-huh. están más situados en la cabeza. Eso les hace también funcionar, ser, digamos, más efectivos y crear, pues eso, las estructuras sociales y económicas que ayuden a que la vida sea mucho más racional y
ordenada, ¿no?
Y ordenada y beneficiosa para todos los ciudadanos, pero al propio tiempo tiene, claro, su parte negativa, porque pierden, digamos, esa frescura, esa ingenuidad, que yo entiendo que también es parte de nuestra naturaleza y que está reprimida. Uh-huh. Está de alguna forma reprimida.
Sí, al tener que ser tan cuadriculado y tan, todo tan medido, ¿no? Y tan racional.
Efectivamente. Lo que pasa es, a mí, es, además, después de venir de Dinamarca, haber estado viviendo tantos años allí, ese dilema se me presenta constantemente. Uh-huh. El hecho de decir...
¿Qué puede más? ¿Tu parte danesa?
Claro,
parte
es que
española.
Estás sacrificando una serie de cosas para que la sociedad y tu propia vida uh-huh. funcione mejor. Y entonces, alguna vez dices, joder, pagar ese precio, pues algunas veces pienso que digo, joder, me gustaría perder, digamos, esa capacidad que tienes, a lo mejor, de disfrutar de las pequeñas cosas, de una comida, de una tarde en el bar, comiendo, tomando cualquier cosa, uh-huh. con los amigos. Perder, digamos, esas pequeñas cosas por tener una sociedad que funcione mejor. La verdad es que muchas veces pienso que
compensaría.
Claro, que lo haría, porque también en esta sociedad es una lucha continua con muchas veces contra los elementos, uh-huh. y eso agota, estar
en la continua lucha, ¿no?
Día a día, como lo estamos en esta sociedad, con cosas que no funcionan, por uh-huh. ponerte ejemplos, con la administración, problemas que podamos tener a diario con una
entiendo que eso es lo que más notarías, ¿no? A la vuelta de Dinamarca,
totalmente,
¿no? De la parte cultural, de la falta de efectividad.
Lo he notado muchísimo, el hecho de decir...
No sé hace cuánto volviste de estar allí viviendo.
Pues yo volví sobre el año 2001, 2002.
Ah, o sea, que hace ya tiempo. Uh-huh.
Y eso lo noto mucho, ¿no? El la lucha diaria que es aquí, tienes que estar constantemente, pegándote con la gente. Mira, por ponerte un ejemplo, estamos haciendo aquí unas obras en casa y había unas cosas que habíamos comprado para el baño y tal. Había una cosa defectuosa y tal. Nos habíamos gastado ahí unas pelas con eso y se lo vas a decir al hombre. Mira, hay uno de los... de las cosas que me has vendido que no es correcta. Un danés en ese caso hubiera dicho no te preocupes, ahora mismo te lo cambio y tal, ¿no? Aquí, bueno, me ha tocado pelearme con él un rato y digo, pero ¿cómo habéis vendido una cosa defectuosa? ¿Cómo me estás diciendo? ¿Me estás poniendo pegas para esto? Es un ejemplo nimio, ¿sabes?
Sí, pero que representa un poco cómo son las dos sociedades, ¿no? Al final, que podemos resumir en cómo nos tomamos las cosas aquí en España, ¿no? Y cómo afrontamos los problemas, cómo los afrontan allí. Yo creo que nos podemos quedar con eso, ¿no? Creo que los dos países hay cosas buenas, ¿no? Y al final es algo personal el ser feliz o no, ¿no? Podemos dejarlo ahí, que cada cultura tiene su parte buena, por supuesto, y
efectivamente, y no, que... no es o blanco o negro, hay muchos matices entre medio. Hay cosas buenas que teníamos que aprender de, en este caso, de los daneses, y los daneses
de nosotros.
Tienen que aprender muchas cosas de los países del sur también.
Pues nos vamos a quedar con eso, Luis. Muchísimas gracias por participar en Conexión de Tejidos.
Muy bien, a vosotros.
Un saludo.
Venga, hasta luego.
Para mí la felicidad es algo que radica en tu interior, ¿no? Es algo que tiene que ver con quién eres y con por qué estás aquí en este mundo y tienes una misión, ¿no? En mi caso, para mí la felicidad es todo lo que he creado yo misma, ¿no? Y todo lo que me ha venido también un poquito dictaminado por la vida en la que he nacido y la familia en la que he nacido, ¿no? O sea, para mí la felicidad es poder ser yo misma y vivir en armonía y amor junto con mi familia, mis amigos, mi trabajo, junto a lo que es mi núcleo o mi círculo o cómo me voy a expandir yo en un futuro, ¿no? Pero sobre todo mi felicidad soy yo, o sea, no hay nadie más que dictamine si yo puedo ser feliz o no ser feliz. Es algo que creo que tú encuentras cuando te quieres a ti mismo y te aceptas.
La felicidad es una ecuación formada por un estado de armonía interna, de bienestar y de instante maravilloso y fugaz, pasajero, que te hace pensar que todo no va a ser sufrir en la vida.
Entonces yo me noto en este momento lejos de ese ideal y tampoco me termina de interesar. Yo sí que tiendo a buscar en el día a día señales con rasgos positivos y entonces pasan más por emociones, más que por un estado permanente anímico, que pueden englobar pues la alegría, la constancia, la motivación, las ganas de hacer cosas nuevas, de aprender. Para mí ahí está lo positivo que mucha gente relacionaría con la felicidad, pero no termina de ajustarse al concepto que yo tengo, que es algo más abstracto y más difícil de alcanzar.
Un buen desayuno, echarte una mantita cuando tienes frío, un abrazo largo, eso está ahí, tranquilos, que parece que no existe el tiempo. Las croquetas de mi abuela, o en general cualquier cosa que hubiese cocinado ella. Saltar como si no hubiese un mañana mientras escuchas tu canción favorita. Bailar, bailar, bailar. Leer un buen libro acompañado de una taza de café. Tener un ataque de risa. De esos que no puedes parar. Que acabas saliendo de la habitación porque si no sabes que no puedes respirar.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry.
Be
happy. I give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry. Be happy. Cause when you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. But don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Un estudio de desarrollo de adultos de Harvard que llevan realizando durante 75 años. En ese estudio estudiaron la vida de 724 hombres en el que estudiaban cada año año tras año les preguntaban todo lo que había sucedido en su vida. La conclusión a la que llegaron en ese estudio es que la felicidad y el bienestar de las personas del estudio no tiene que ver con la riqueza ni con la fama, sino con las buenas relaciones personales. Y es que vieron que las personas de 50 años que tenían buenas relaciones con 80 tenían una buena salud y una sensación de bienestar mayor. Es decir, las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. Las conexiones sociales nos hacen bien y la soledad mata. Pero no cualquier relación, sino la buena relación. Las relaciones cercanas amortiguan el malestar y el dolor físico. Y es que estas no solo protegen el cuerpo, sino el cerebro. Resulta que estar en una relación de apego seguro hace que a los 80 puedan contar con la otra persona si lo necesitan. Esto hace que los recuerdos sean incluso más nítidos durante más tiempo.
¿Qué es la felicidad? Pues yo creo que la felicidad es sentirse a gusto con uno mismo, estar contento con la vida que se tiene, vamos, tener una, para lo que cada uno sea, su llevar una vida plena. Si soy ahora mismo feliz, pues a ratos, la mayoría del tiempo sí, pero es inevitable que haya momentos difíciles en la vida, momentos en los que no, por distintos motivos, pues te encuentres mal y no estés contento y te encuentres en desacuerdo con lo que estás obligado a lo mejor a hacer o que te gustaría llevar otro tipo de vida.
Pues para mí la felicidad es un equilibrio entre la rutina y la estabilidad y el realizar aventuras, viajes y algo que rompa con esa rutina.
¿Qué es la felicidad? Pues es complicado, así te planteas esa pregunta y yo no me sale una respuesta rápida. Entonces, a ver, no sé, supongo que si tuviera que definirlo y sin haberlo mirado lo que dice la RAE, pues diría que es un momento de un sentimiento de plenitud máxima, con la sensación y la conciencia de que ese sentimiento es efímero. Entonces, bueno, yo cuando estaba pensando y qué es la felicidad, ¿no? Pues enseguida a la mente me vinieron dos momentos muy importantes. Bueno, tres, pero agrupados en dos. Uno, que es cuando conoces a alguien y te das cuenta con muchísimo vértigo de que quieres pasar con esa persona el resto de tu vida, aunque esto suene muy, muy Disney a lo mejor, pero tienes esa sensación de no querer perder a esa persona. Y el segundo es cuando nacen tus hijos, que en mi caso han sido dos momentos, ¿no? Y ahí es como que piensas que no hay nada que te pueda llenar más que esas situaciones. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is.
En este programa hemos aprendido que la felicidad no es objetiva, que no se ajusta a definiciones ni frases hechas, que cada persona es feliz a su manera y que todos ante la pregunta ¿eres feliz? Nos planteamos qué es exactamente la felicidad, que no es malo plantearse que se pueden cambiar cosas para ser feliz y que siempre que no puedas hay profesionales, las psicólogas, que te pueden ayudar a cambiar las cosas que te están haciendo infeliz. Que hay un ranking que decide qué países son más felices, pero que no siempre miden cualitativamente todo lo que nos provoca esa felicidad, y que existen países que han hecho de su cultura una filosofía de la felicidad que pretenden transmitir para ayudarnos a ser felices con los pequeños placeres, que no a todos nos sirve con lo mismo para ser felices, pero que todos o casi todos coincidimos en que la paz con uno mismo es fundamental para conseguir la felicidad o el bienestar tan ansiado. Que sea un sentimiento, una emoción, una filosofía de vida o un estado, vamos a seguir persiguiéndolo, algunos de forma consciente, otros sin darse cuenta, otros sin demasiadas ganas y otros con sobrado ahínco. Pero lo importante es tratar de ser lo feliz que quieras, con lo que consideres que sea la felicidad. Me quedo con la frase de Carmen Ruscalleda, que dice que la felicidad es luchar por la vida que quieres vivir. Gracias a Mariana por estar, como siempre, con su felicidad aquí en la técnica, y a todas las personas que han participado con sus testimonios hablando sobre la felicidad. Y ahora es el radio por ser la radio libre y autogestionada que permite que Conexión de Tejidos siga a través de la web y en los podcasts sonando en vuestras casas. A mí me hace feliz la radio. ¿Y a ti? ¿Qué te hace feliz?
Conexión de Tejidos. Mm-hmm.